Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
De todos los problemas, los ficticios y los reales que ocupan la conversación pública en España, ninguno, ninguno es tan importante como el de la educación básica. Ninguno. La OCDE, que agrupa a los países desarrollados, ha confirmado con un nuevo índice que España en educación no es un país desarrollado. Verán, España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de jóvenes que no han terminado el bachillerato o su equivalente en la formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años tienen un nivel inferior a la segunda etapa de secundaria, que es la cualificación mínima que la OCDE considera que se debe adquirir para alcanzar una participación exitosa en el mercado laboral, o sea que no tienen las herramientas necesarias para ingresar con algunas garantías en el mercado laboral. Mercado laboral, por cierto, que está exhausto para los jóvenes. Ya saben que también España lidera la tasa de paro juvenil. Por si se lo están preguntando, ¿es mucho o es poco ese 28% de españoles de 25 a 34 años que tienen un nivel inferior a la segunda etapa de secundaria? ¿Es mucho o es poco? Comparar es conocer. El 28% es el doble de la media de los países desarrollados. Y no crean que el problema es que el modelo español sea demasiado duro. No, no lo es. De hecho, la solución que se le ha creado a estas cifras escandalosas es hacer más fácil el pasar de curso. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, apunta que hemos mejorado desde la década pasada. Y es cierto que hemos mejorado, pero es un parco consuelo.
El porcentaje de jóvenes que solo tienen estudios básicos del 27,7 es una mejora de todas maneras muy significativa, ya que en 2011 los jóvenes tan solo tenían estudios básicos era del 34,6%, casi 7 puntos de diferencia. Pero seguimos lejos de la media de la OCDE, que es el 14,1, y en la UE a 22, 11,8.
Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, estaremos por aquí con nuestras diversas secciones habituales hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Así que si se marchan un rato, luego pueden incorporarse. Hace 5 años, a esta hora, los españoles, y muy especialmente los españoles de Cataluña, permanecían expectantes por lo que el rey pudiera decirles. En una hora, a las 9, las 8 en Canarias, el rey pronunciaría un discurso rocoso y unívoco, en el que ejerció con exactitud su papel moderador, porque se limitó a exigir, aunque con firmeza, que los dirigentes políticos cumplieran e hicieran cumplir la ley. Tan sencillo como eso. En realidad, la gran virtud de aquel discurso es que fue una de esas raras ocasiones, escasísimas ocasiones, en que alguien en España de gran relevancia pública, nada menos que un jefe de Estado, trata a los nacionalistas como si fueran adultos, es decir, únicos responsables de sus actos, con frases como esta: han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y convivencia de la propia sociedad catalana. 5 años después, España no se ha roto. Lo que se ha roto es el independentismo, que en lugar de celebrar los fastos de su liberación, se han enzarzado en una patética ceremonia de repudio de los héroes de entonces a los que ahora tratan como villanos, por más que hayan sufrido un martirio, es verdad que efímero, pero bueno, la experiencia de la cárcel, por más que efímera, desde luego es inolvidable, ¿eh? Hace 5 años quisieron fundar una nación y hoy no son capaces de sostener un gobierno. A esta hora se podría decir que Pere Aragonés le ha ganado el órdago a Junts per Cat, porque ni Jordi Pusnero ha sido repuesto como vicepresidente, ni Junts ya lo reclama. Les hago memoria porque en la pasión de catalanes, como le llama el Sina, ya saben que uno termina siempre liado, ¿no?, con los nombres y con las cosas que ocurren. No, lo que ocurre es que el gobierno pende un hilo desde que Per Aragonés decidió cesar unilateralmente al hombre de confianza de Carles Puigdemont, Jordi Pusnero, porque estaban haciendo una serie de maniobras que iban a derivar en una moción de confianza, que es algo verdaderamente inaceptable entre socios de coalición. Bien. Ahora, quien va a dirimir si Junts per Cat, después de esa afrenta, se queda o no en el gobierno de Cataluña es la militancia, los posconvergentes. Bueno, es que ya no sé si llamarles los posconvergentes o los pusdemónicos. La pregunta que han trasladado en una consulta los dirigentes de Junts a sus militantes es: ¿quieres que Junts siga formando parte del gobierno de Cataluña? Hay mucho que analizar, ¿eh?, en la redacción. Lo primero es lo del tuteo. Es que hubo un tiempo en que los conservadores catalanes reclamaban una cierta dignidad en el trato de aquellos que le gobernasen. Y por más que la militancia provoque esa camaradería, ¿no? Pues hombre, qué menos que tratar de usted, ¿no?, a quien te sostiene con sus votos y con sus cuotas. Lo siguiente ya es solo un poco más sutil. Un referéndum siempre es una pregunta retórica, es decir, que quien lo convoca ya tiene la respuesta y la convoca para que le den esa respuesta, es decir, lo convoca siempre para ganar. Hay una ley de hierro en el tema de las consultas. El que convoca un referéndum siempre se reserva el sí. Compruébenlo, repasen todos los referéndums en la historia y verán cómo hay muy poquitas excepciones, quizás la de alguien como David Cameron, pero claro, no abunda tal idiocia política como la del ex premier británico, ni siquiera en Cataluña, ¿eh? Así que, establecido todo esto, la militancia de Junts puede dar alguna sorpresa, quién sabe, pero no tengan duda al respecto. La dirigencia de Junts quiere seguir en el gobierno de la Generalitat. Quiere seguir. El propio Jordi Pusnero ha confirmado en RAC1 que él no va a ser un impedimento, que Junts podrá permanecer en el gobierno incluso sin él.
Mira, yo siempre he defendido que estar en el gobierno para un partido político que le gusta construir, le gusta transformar, es una buena herramienta y es lo mejor para hacer avanzar un país. Pero eso tiene que ser de mutua voluntad. En este caso, desde la perspectiva de que estás en un gobierno de coalición, yo he llegado a la conclusión de que Esquerra no quiere que estemos en el gobierno.
La verdad es que la semana del aniversario del 1 de octubre ha transcurrido sin otra noticia que los silbidos e insultos que acompañan a los botiflers, prácticamente desde que salieron indultados de la cárcel. No están siendo muy agradecidos, el Pobla, con los que fueron sus mártires. Y esto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en su gobierno, mucho que ver. Ni Aragonés ni Forcadell pueden pasearse con tranquilidad por cualquiera de los habituales fastos del calendario independentista y se han hartado de que Junts exhiba, por un lado, la pureza y, por otro lado, maneje parte del presupuesto. Porque si eres tan puro, quizás podrías renunciar, ¿no?, al presupuesto. Lo cierto es que está en juego mucho más que un puñado de consejerías. El otro día hizo cuentas El País. 250 cargos y más de 20 millones en sueldos. Esto es lo que perdería Junts si sale del gobierno de la Generalitat. Y ahora muchos habrán entendido por qué se lo están pensando tanto y por qué han trasladado incluso a la militancia la responsabilidad de decidirlo. Hoy no ha habido ni festejos ni demasiado lío para conmemorar el aniversario del discurso del rey. Lo que ha habido es una visita de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya en campaña se había encontrado bastante cómoda por allá, ¿no? Y hoy ha ido todavía más lejos que su partido al considerar que el 155 que se aprobó en 2017 fue un poco pacato, que había que haber ido todavía más lejos.
Se hizo por poco tiempo y al no ser duradero se generó también, yo creo, una ilusión por parte de muchos ciudadanos en Cataluña que estaban hartos de ser ninguneados, despreciados y apartados en su propio país, para después desembocar rápidamente en unas elecciones.
Y ahora permítannos un modesto homenaje.
Cuando me siento aquí y me veo rodeado de tantos ojos que me miran y de tantos oídos que me escuchan, me siento tan impotente y tan enano que a veces desearía que me tragara la tierra. Cuando me siento aquí, se me caen los palos del sombrajo, porque no sé cómo hablar ni qué decir para que todos me entiendan. Cuando me siento aquí, pienso primero en los que sufren y me pregunto qué puedo hacer yo para que sufran menos. Cuando me siento aquí, pienso en los jornaleros, en los emigrantes.
A estas horas no hace falta decírselo ya, porque ustedes ya saben que esta voz que escuchan se ha extinguido. Nadie se había sentido tan cómodo en un silencio. Ha muerto Jesús Quintero, el loco de la colina, un hombre que fue escribiendo la historia de España de pregunta en pregunta, de personaje en personaje, desde 1981 hasta casi antes de ayer. Más de 5.000 entrevistas como interrogador, muy pocas como respondedor. Esa es la verdadera crónica de un pueblo, todas esas entrevistas. Quiero decir que uno podría repasar la historia de España enlazando testimonios de cada uno de esas, de sus encuentros, desde los albores de la democracia hasta ayer mismo, sin que fuera necesario un narrador que fuera relatando nada en off. Uno ya comprende perfectamente cuál ha sido la evolución de España y cuáles son los problemas que la quejan en cada momento. Seguro que el primer recuerdo que muchos de ustedes guardan de él, del Loco de la Colina, fue su entrevista a Rafi Escobedo, en la cárcel, condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo, pocos días antes de suicidarse.
No hay crimen perfecto, sino crimen por investigar, ¿no?
En el caso Urquijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar, porque no le ha interesado a nadie que se investigue.
Rafi, la cárcel te está destruyendo.
La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido.
A Escobedo no fue al único al que entrevistó en la cárcel. Entrevistó a otros más. Es que era un hombre que lo mismo se sentaba con Gunilla von Bismarck que con el cojo Manteca. Y todos, siendo tan diferentes, tenían algo en común. Creo que nadie dejaba de sentirse intimidado. Cuando Quintero lo miraba, se callaba y esperaba. No hace falta un interrogatorio mal encarado e incisivo para sacarle algo de dentro a un entrevistado, y Quintero lo demostró. De hecho, se lo sacaba antes con los silencios que con las preguntas. El famoso periodista onubense Jesús Quintero, conocido por programas como Ratones Colorados, conocido como El Loco de la Colina, ha fallecido este lunes a los 82 años, tras sufrir durante una larga temporada una afección respiratoria.